te cuento, con Julio Lovese. Muy buenos días, Julio. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un gusto escucharte, Luis. Feliz año. Que tengas un lindo año.
Igualmente, que tengamos un lindo año. Que tengamos un lindo año.
Tengamos. Exactamente, sí.
¿Cómo arrancamos? ¿Cómo lo pasaste?
Y entiendo y sospecho que como todos, viste, comiendo como chanchitos y y bueno, siempre con esperanza. Uno cada vez que llega fin de año, más allá de lo religioso que implica el 25 de diciembre, pero el fin de año es una fecha propicia para hacer ciertos balances y bueno, algunos son buenos y otros quizás no tanto, pero bueno, siempre renovando la esperanza de que el año que comienza sea mejor, ¿no?
Apostamos a la esperanza, apostamos a eso. Pero, ¿cómo cerraste el año? Contame lo positivo, lo bueno.
Mirá, lo bueno es, desde la mirada que tengo yo, que siempre está muy condicionada por lo turístico, es contento de la temporada que se está viviendo, contento del aumento del turismo, siempre, por supuesto, pensando más allá de lo que se puede hacer para que Ushuaia realmente sea un destino turístico aún mucho más competitivo de lo que es hoy. Pero en términos generales, yo con las temporadas siempre me pongo de buen humor. Me gusta, porque me gusta ver mucho turismo, me gustan ver los barcos en el puerto, me gusta ver mucha gente trabajando, el comercio, la hotelería, la gastronomía, los guías, los micros, el transporte, todo. Me gusta todo ese movimiento, todo ese barullo, porque yo siempre pienso que detrás de todo eso hay mucha gente que está trabajando, que tiene su seguridad laboral y su esperanza también puesta en una actividad que la verdad que a mí me encanta. Yo amo el turismo, así que me gusta cuando a la gente que está en el turismo le va bien.
¿Y la parte negativa?
La parte negativa, mira, justamente ahora estaba empezando a escribir una notita ahí que tiene que ver con mi preocupación de estos últimos años, que tiene que ver con lo patrimonial, ¿no? Con el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Si bien, insisto, creo que se ha avanzado en muchos aspectos y que la ciudad realmente creo que le está poniendo un poco la mirada a cosas que antes ignoraban por completo. Pero en términos generales me parece que tenemos que tratar de fortalecer eso, que tiene que ver con la identidad de Ushuaia, todo lo patrimonial, lo histórico, nuestros museos. Yo a veces pienso que los museos estatales están, no están todo lo que a mí me gustaría, todo lo bien que a mí me gustaría que estén, ¿no? A mí me parece que tanto el gobernador como el municipio en ese sentido podrían poner un poquito más de presupuesto, un poquito más de esfuerzo y que todo lo que se le muestra al turista y que tiene que ver con la historia de Ushuaia esté en mejores condiciones y sea más competitivo de lo que es hoy.
¿Cuántas cosas tenemos para modificar? Yo, sin saber que ibas a poder salir al aire, que iba a poder hacer la entrevista, estaba comentando con los oyentes, y lo comento con vos, ¿no? Yo recuerdo cuando vine a la isla, caminaba por la costa, y era un placer caminar por la costa. Lo hacía con muchas ganas, con mucho gusto. Y siempre vi la imagen del San Christopher envuelto en cierto misterio, ¿no? Pero por mi desconocimiento de su historia. ¿Me explico?
Sí.
Y después, bueno, con el tiempo, llega el progreso. Yo renegué mucho de la ampliación de la Maipú. Después supe encontrar el valor de la obra cuando ya estaba finalizada y empecé a ver todas las cosas que nos faltó, que aún estamos a tiempo. Por ejemplo, recuperar el San Christopher. ¿Me podés contar algo de la historia?
Sí, bueno, el San Christopher es un, más allá de su historia, que tiene una historia muy rica, porque es un barco que está ya hace 67, 68 años que está en nuestra ciudad.
¡Qué bárbaro!
Es un barco que pertenece al Estado, que fue embargado luego del intento de flotamiento del Monte Cervantes. Una empresa que duró varios años y que terminó fundiéndose en el fracaso al lograr mover el Monte Cervantes, y luego a los pocos metros de arrastrarlo se les volvió a hundir. Así que todo el esfuerzo que hizo la empresa de Leopoldo Simoncini, estoy hablando de los años 50, ¿no? 54, 55. Se les vino todo abajo, así que el barco quedó embargado y así comenzó a formar parte ya de, yo diría que del paisaje urbano de la ciudad. Y un barco que participó en algunas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, un barco que había sido construido en Estados Unidos y que luego fue arrendado y cedido en préstamo a la Marina de Gran Bretaña para combatir, formar parte de toda esa flota que participó del desembarco de Normandía. Así que es un barco que tiene una historia realmente muy singular. No creo, estoy casi seguro que ya no existe ningún barco de los gemelos que se habían construido en San Christopher en ninguna parte del mundo. Es el único que debe estar sobreviviendo todavía sobre el agua. Y nosotros desde hace ya varios años también que estamos peleando para que se repare, se recupere, no con la intención, por supuesto, de que vuelva a navegar, simplemente para que siga formando parte del paisaje. El barco está apoyado y está varado y está hundido porque su casco está totalmente destruido. Así que estamos esperando que el gobierno, el pasado, que había firmado un acuerdo, un convenio, se habían comprometido a repararlo, a mejorarlo estéticamente. Este gobierno asumió la posta, amagó con mucho entusiasmo con este proyecto y luego se diluyó en promesas falsas, en cuestiones que nunca se terminan de explicar, una licitación que se considera fracasada. Yo la verdad te digo con toda franqueza, y este es uno de los aspectos negativos, estoy bastante enojado con el gobernador y con la ministra de Obras Públicas, porque siento que nos han hecho un verso que lleva ya dos años, amagando con una licitación que después la declaran desierta, a pesar de que se había presentado un astillero de Buenos Aires con intenciones de hacer el trabajo. Pero son estas cosas que realmente uno se siente frustrado. Justamente hoy, Luis, estaba viendo una promoción de una reconocida cerveza local que sacó una línea de nuevos sabores de cerveza, y uno de ellos se llama Christopher, con una hermosa imagen del barco. Y la verdad que me encanta que el sector privado valore ese tipo de hechos, ese ícono, y lo ponga en valor y lo imponga como parte de la historia de Ushuaia. Sin embargo, nuestras autoridades gubernamentales siguen siempre pensando que siempre hay algo más importante que lo patrimonial. Y está allí olvidado esperando que el gobernador algún día se digne a cumplir con la promesa que nos hizo de reparar ese barco.
Claro, por un lado me da tristeza, pero por el otro lado vos dijiste, ¿no? Levantamos la copa y un poquito dijimos, bueno, pusimos esperanza de que este año es un año político, es un año electoral. ¿Quién te dice tenemos suerte? Y se respeta esa palabra empeñada y se pone en valor en San Christopher, ¿no? O sea, vamos a apostarle, vamos a ponerle una moneda para que lo ponga en valor. Me surgen tantas preguntas, Julio. O sea que el San Christopher queda acá al fracasar el intento de reflotar el otro buque que nombraste, ¿cómo se llama?
El Monte Cervantes.
O sea, el Monte Cervantes. ¿El Monte Cervantes está hundido acá?
Sí, está hundido ahí a la salida de la Bahía de Ushuaia, muy próximo al faro Les Escuderos. Está allí a unos pocos metros hundido, porque el barco originalmente había quedado cuando el capitán Dreyer ve que ya el hundimiento es inminente, lo lleva contra el islote y logra pararlo de forma tal que gracias a esa acción se salva todos los pasajeros y todos los tripulantes. O sea, el único fallecido es él porque se había negado a abandonar el barco. Y el barco estuvo muchos años allí con su casco dado vuelta, como asemejando a una especie de ballena que estaba allí sin hundida, hasta el momento en que la empresa Salvamar de Leopoldo Simoncini compra los derechos del barco, la propiedad del barco, del naufragio, e intentan reflotarlo, y bueno, de hecho lo logran, lo logran mover unos metros, pero se le comienza a ejercer una enorme presión y el barco se vuelve a hundir y allí quedó definitivamente, ¿no?
O sea que se sabe el lugar donde está hundido.
Sí, por supuesto. De hecho, en el Museo del Fin del Mundo, y creo que hasta, no sé si todavía, pero se están siguiendo elementos del Monte Cervantes, ¿no? Hay muchísimos elementos, utensilios, losa, distintos elementos del barco que se han rescatado y que están que forman parte hoy del patrimonio del Museo del Fin del Mundo.
Ahora, la verdad que te escucho y cada vez me resulta más difícil entender por qué el abandono de no poner en valor lo que queda del San Christopher, reflotando un poco toda esa historia, y no sé, me estalla la cabeza pensando, una vez de vacaciones en nuestra costa, me hablaba gente del buceo que querían hundir un barco para hacer buceo. Y yo dije, por mi tontera, digo, no saben la cantidad de barcos que tenemos hundidos en Tierra del Fuego, en la isla. ¿Cuántas cosas se pueden hacer y tenemos tanto por hacer?
Sí, yo creo que todavía no se ha valorado y no se valora la historia que tiene Tierra del Fuego. Toda la Tierra del Fuego y en especial la zona del Ushuaia, el Canal Bible, tiene una historia muy rica, muy rica. Por eso a veces a mí también me agarra un poco la desesperación, porque yo creo que Ushuaia ha crecido y sigue creciendo mucho desde lo turístico. Todavía no tenemos el techo, y con toda seguridad tenemos que comenzar a analizar con mucho más rigurosidad ciertas variables que se dan con este crecimiento, porque todo tiene un límite en cuanto a la planificación, ¿no es cierto? Es decir, hay sectores de nuestro destino que están sobrecargados y hay otros que están subexplotados. Entonces, bueno, tenemos que empezar a analizar con un poco más de seriedad y de constancia ese tipo de aspectos. Y uno de ellos, con el que yo particularmente estoy siempre interesado, desde que me jubilé estoy trabajando en eso, que tiene que ver con lo patrimonial. Ushuaia es una ciudad que ha perdido gran parte de su identidad, y creo que todo lo que tiene que ver con la historia, con su patrimonio histórico, cultural, es lo que fortalece a un destino como destino turístico, más tratándose de un turismo como el actual y como el futuro, donde no hay ya turistas desinteresados en la historia del lugar que visitan. Siempre están interesados en eso. Ya no alcanza la disposición de un museo de dos o de tres, hay que preparar la ciudad para ello, y creo que en ese sentido nos falta mucho. Vos fijate lo que está pasando con algunos edificios antiguos. Nosotros hablamos siempre de San Cristóbal, pero si recorremos el casco histórico de la ciudad, los pocos edificios que sobreviven, que tienen 80, 100, 120 años, están, en algunos casos, están totalmente abandonados. Los pocos que están en buenas condiciones son aquellos que ya han sido declarados museos, como los que se ha reconstruido en el Paseo de Antiguos Pobladores, o aquellos que están en manos de empresarios privados, como podemos hablar, no sé, del trabajo que ha hecho Lino con el restaurante Volver, de la Casa Olmos, de Ideal, de uno de los ejemplos más claros es la Casa Ramos, allí don Enrique Chasco, que ha hecho un trabajo fenomenal con eso y que se llena de turistas y que se apasionan cada vez que ingresan a ese tipo de lugares. El restaurante Pollino, que está allí cerca de Rosas y San Martín, es otro ejemplo. Pero bueno, están, el resto de los edificios están un poquito abandonados y eso es preocupante. Ojalá también podamos hacer algo en ese sentido, ¿no?
Ustedes tienen una comisión. ¿De qué manera el pueblo puede sumarse a esta petición de, por ejemplo, empezar por el San Christopher, ¿no? Y decir, bueno, levantemos firmas, hagamos una petición, démosle difusión, no permitamos que siga pasando el tiempo. ¿Hay algún modo, se te ocurre, alguna manera de poder sumar voluntades?
Mira, yo creo que ya el hecho de compartir y de multiplicar el mensaje, eso ayuda mucho. Aquellos que tienen, en el caso de ustedes, que tienen la suerte y la posibilidad de disponer de un medio de información masiva, cada vez que tengan la oportunidad de entrevistar a alguno de los funcionarios, acorralarlos con preguntas de este tipo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con San Christopher? ¿Cuánto presupuesto tiene asignado el Museo del Fin del Mundo? Es decir, son preguntas que me parece que ayudan a que los políticos, a veces insensibles de eso y a veces más preocupados por otras cosas, se sientan un poco más comprometidos, un poco más presionados. Y en el caso de los vecinos lo mismo, es decir, cualquiera que formando parte de un partido político, formando parte de alguna ONG, formando parte de un grupo vecinal, formando parte de cualquier otra institución, siempre hay formas de presionar con la pregunta, con la crítica respetuosa, con la participación activa si es necesario, para que nuestros gobernantes, los presentes y los futuros, tengan un poco más de compromiso con eso. Vos fijate que hace años atrás, un ejemplo, ¿no? Nadie hablaba de medio ambiente. Y hoy es casi imposible que los discursos políticos no se mencione el término medio ambiente y lo incluyan dentro de sus planificaciones y de sus promesas, más allá de que después las cumplan o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido nos falta un poco más de compromiso de parte de la ciudadanía, porque además nosotros formamos parte de una comunidad con mucha gente que ha venido de distintas partes del país y a veces no tienen conciencia o información respecto a nuestros íconos históricos, a nuestros monumentos, a nuestros paisajes culturales. Y yo creo que la mejor manera, en principio, es informándose y luego tratando de presionar a quienes nos gobiernan.
Vos sabés que yo riego mucho de mi ignorancia, ¿no? Permanentemente estoy buscando aprender cosas, y el incendio del corazón de la isla me llevó a hablar con Rabasa. Te lo nombro así porque lo conocés, ¿no? Al doctor Rabasa.
Sí.
Después hablé con Néstor Urquía, que estuvo en Bosques, director de manejo del fuego. Digo, claro, sí. Áreas que no tuvieron presupuesto para poner en valor, por ejemplo, el conocimiento que nos baja a través de Rabasa cuando nos relata el origen y por qué ese paisaje era único, esa vegetación era única en el mundo, y la perdemos por negligencia, por no haber sabido atender nuestras necesidades. O sea, hablamos del medio ambiente, pero no ponemos el presupuesto que necesita el medio ambiente precisamente para poder preservarlo, ¿no?
Sí. Vos fíjate que nuestra provincia, a diferencia de otras, quizás no tienen todos los recursos de los que disponemos nosotros. Podríamos decir que nuestra provincia está bastante mejor que otras en ese sentido. Y por eso uno siempre se pregunta que ante hechos como los que hemos tenido en estos últimos meses de la zona del corazón de la isla, cómo nos preguntamos cómo es posible que no tengamos más elementos para combatir estos incendios. Y yo en estos días, estas semanas, he estado leyendo la preocupación del gobierno y de municipio y toda la angustia que genera el hecho de ver que se está quemando parte de un bien que va a tardar décadas y décadas en recuperarse. Y no puedo dejar de pensar, cómo no anticiparnos a veces estos problemas, ¿no? Y no se puede decir de que esto es sorpresivo, porque está dentro de las variables que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Como que mañana nos levantemos y veamos que el San Christopher finalmente colapsó, su casco que está semi quebrado se terminó de quebrar, y lo que vemos hoy del barco se transforma en una montaña de restos de madera y hierros retorcidos, y ahí van a salir todos a hablar y todos preocupados para ver cómo podemos evitar este tipo de cosas, cuando ya hace décadas que le estamos hablando a quienes han gobernado sobre este tipo de preocupaciones. Y con los incendios forestales pasa lo mismo, es decir, pasó el incendio y nos olvidamos y hasta que se repite uno con la misma dimensión y con la misma gravedad, es que hay una reacción ante un problema que ya en muchos casos no tiene solución. Yo creo que a veces nuestros políticos carecen de eso, ¿no? Es como que siempre están peleando en lo coyuntural, a veces no coincide con las apetencias o con las ideas de muchos de nosotros. Parece que siempre lo urgente tapa lo importante, y a veces lo urgente después te das cuenta de que en realidad es toda una especie de pantomima para ganar las próximas elecciones y seguir apostando al lado más flaco de la gente, porque lamentablemente los políticos nos representan y los políticos son consecuencia de nuestra ciudadanía, de nuestras ideas, de nuestra conciencia. Y bueno, yo creo que hace falta que los presionemos mucho más en ese tipo de cosas, ¿sabes? Hay que presionarlos, ¿sí? Y a veces ellos se quejan, ¿viste? A mí particularmente me tienen como una persona políticamente no correcta. Algo que ya está todo el partido, creo que es un halago, ¿no es cierto? Pero se llevan mejor con quienes no lo presionan, con quienes no lo cuestionan, con quienes no le preguntan, con quienes no tienen la mirada crítica respecto a muchas de las cosas que no se hacen. Entonces me parece que hay que tratar de multiplicar un poco esa exigencia y empezar a presionarlos un poco más en ese sentido.
Me hiciste acordar, la última vez que hablamos de San Christopher fue cuando lo vandalizaron, ¿no? Y ahí veía que, claro, escribía mucha gente, hasta incluso algún político, ¿no? Y digo, claro, escriben y ellos son los que tienen la posibilidad de evitar que esto ocurra. Vos te acordarás cuando decidieron quitarle el combustible que tenía el barco. Yo estaba acá y me sorprendí y digo, ¿cómo que eso tiene combustible? Está en la costa, quedó varado, de ahí no se va a mover más. Y todavía tenía combustible, no hace mucho de esto, un par de décadas.
Sí, eso fue en el 2000, si mal no recuerdo, sí.
¡Qué locura! Y todavía tenía full oil. Sí. ¡Qué locura!
Bueno, eso es algo que es inaudito, sí, la verdad que sí. Es algo que te causa gracia, pero es trágico. Puedo decir, ¿cómo es posible que un barco que está ahí hace más de 70 años... después descubramos de que todavía estaba corriendo el riesgo de contaminar de la bahía, ¿no? Sí, la verdad que es muy llamativo.
Y después, claro, en algún momento, entiendo que fue el gobierno de Manfredotti, si no me falla la memoria, que le pusieron un poco de onda, trajeron un iluminador. Yo por ahí tengo esa memoria, ubico las cosas por gobierno, no por fechas, ¿no? Pero recuerdo que le habían puesto, lo habían iluminado de una forma, había quedado muy bonito.
Sí, mira, si no recuerdo mal, el que hizo ese trabajo fue el ingeniero Raimundo, cuando estaba en la Dirección de Energía.
Mira, bien, buen dato.
Sí, eso yo lo recuerdo porque él me lo, de hecho, una vez hablando del tema, me lo comentó. Pero si nos tenemos que remitir al pasado, ya desde la década del 80, que varias personas han pedido en distintas épocas la reparación del barco. Incluso hubo una gestión en el Consejo Deliberante donde los concejales habían pedido al gobierno que haga algo con el barco. Después estuvo el arquitecto Arqueros, estuvieron varios arquitectos, varias personas que han presionado y lamentablemente no fueron escuchadas. Nosotros, cuando yo hablo nosotros, digo junto con la Cámara de Turismo, con Enrique Chasco, con Marcelo Lietti, con la Fundación CD21, que estamos presionando, ya vamos entrando al quinto año que estamos peleando. Hay un convenio firmado de la época de Rosana Bertone, con el compromiso del gobierno de reparar el barco. El compromiso del gobierno está firmado por convenio. Yo, la verdad, a mis colegas a veces le digo, che, mira, no sé, tendríamos que contratar a un abogado y empezar a presionarlo jurídicamente al gobierno para que cumpla con su palabra, porque no puede ser que un gobernador firme un convenio y que después el gobierno que viene después se desentienda. Es algo... Mira, yo la verdad que no, todavía tengo, porque si hay algo a lo que nunca voy a renunciar, todavía tengo la esperanza de que en algún momento cumplan con la palabra. Ahora sí, le hemos pedido una nueva audiencia al gobernador, que esperemos que nos atienda, para volver a hablar del mismo. Yo en lo particular no quiero hablar más con la ministra de Obras Públicas, porque la verdad que me molesta mucho que me tomen por estúpido. Me molesta muchísimo que me tomen por estúpido. Prefiero que me digan que no, pero no que me digan que sí y después a los 5 minutos estén diciendo lo contrario. Entonces, hemos pedido yo una audiencia con el gobernador y que nos diga en la cara por qué hasta ahora no ha cumplido con la promesa.
Yo trato de buscarle la vuelta para no cumplirle, pero habiendo un convenio firmado, porque es un convenio de gobierno, más allá de Rosana Bertone como gobernadora, ¿no? Él como gobernador tiene un convenio que antecede su decisión y lo único que tiene que hacer es honrar el compromiso de la institución, del gobierno. No es mucho lo que se le pide. Yo vos nombraste al municipio, ¿no? Y también, digo, el cartel de Ushuaia está fabuloso, está espectacular, todos los turistas se sacan la foto con el cartel, pero poner en valor el San Christopher también es algo que tiene que ver con nuestro patrimonio desde lo municipal, desde mi punto de vista, ¿no? El gobierno tiene lo suyo, pero el municipio no tiene menos responsabilidad.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que esto es parte de la gestión del actual intendente, que en algunos casos ha mostrado interés en recuperar el patrimonial y en otros casos hace el distraído alevosamente. Y esta es una de las cosas con las que se hace el porque además, a mí no me pueden decir, mira, en algún momento uno ensaya cierto complejo de culpa, ¿no? Porque con esta historia de que siempre hay cosas que son más urgentes, yo no tengo ninguna duda que mientras hay gente en este momento escuchando tu programa, hay algunos que deben estar diciendo, che, pero lo ves, qué jodido que sos. Todavía no tenemos el hospital y vos estás jodiendo con ese barco. Y yo digo, las cosas van por vías diferentes, ¿sabes? Las cosas van por vías diferentes, porque si siempre vamos a darle prioridad a algunas cosas en desmedro de otras, realmente estamos jodidos. Entonces me parece que, por supuesto que yo coincido en que el Estado, que la salud es primordial y que se debe cumplir con la construcción del hospital, pero no menos importante es nuestro pasado, nuestra historia y es nuestra identidad como destino turístico y como lugar en el que vivimos. Es imperdonable que la gente pase por ahí y no tenga ni idea de qué es lo que están viendo. Bueno, tenemos que difundir la historia del barco, tenemos que repararlo. Y yo recuerdo que una de las cosas que hablábamos, bueno, ¿cuánto va a salir? Cuando empezamos a hablar de la reparación del barco, estábamos hablando de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos cuando empezamos hace 5 años. Hoy estamos hablando ya de entre 40 y 50 millones de pesos. Y esta demora, este incumplimiento por parte del Estado, lo único que hace es generar el problema que ellos mismos después cuestionan, de que no tienen suficiente plata. Digo, pero si lo seguís demorando, a seguir aumentando el costo. Entonces, en algún momento alguien tiene que hacer. Nosotros lo que no podemos permitir es que pase lo que pasó, por ejemplo, con el puente del Río Grande, el antiguo puente de Río Grande, que era un ícono también de la historia de esa zona, que un día colapsó, se vino abajo y está ahí sin hundido. A nadie parece haberle importado. Muchos políticos se llenaron la boca hablando de eso, ¿eh? De que también lo iban a reparar, de que lo iban a reconstruir, ¿viste? Y bueno, no hubo suficiente presión de parte de la ciudadanía en la zona norte y el puente ahí quedó abandonado. Yo ya se lo he dicho al gobernador que hasta el día que me muera lo voy a estar hostigando a él y a quien venga para que reparen el San Cristóbal. Y vamos a seguir molestando. Y gracias a Dios que tengo amigos ahí que la siguen peleando. Yo siempre digo que Enrique Chasco es una persona que hace décadas que viene peleando por el tema del barco. Y contamos también con la ayuda de Marcelo, y ojalá, de Marcelo Eliti, ojalá algún día la ganemos. No para nosotros, porque yo no me voy a ir a vivir al barco, ¿viste? Pero creo que la idea es que algún día, quizás dentro de 50 años, todavía el barco esté allí luciendo su estampa, y alguien diga, uff, menos mal que hubo tres estúpidos que se dedicaron a pelear y a luchar para que ese barco siga estando allí.
Ay, 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 una sociedad que se ponga de pie. Yo recordaba, y poniendo en valor un poco esto que yo conocía que pasaba con el San Christopher, me acuerdo de Ernesto Campos, ¿no? Y digo, mirá el hospital, muchos le siguen llamando hospital regional Ushuaia, pero es el hospital Ernesto Campos. No se dan cuenta de que poner en valor a Ernesto Campos es reconocer un gobernador que gobernó para nosotros, porque él gobernó para el futuro. ¿O estoy muy equivocado?
No, no estás nada equivocado. Vos fíjate que la mayoría de nosotros, Luis, no hemos vivido en la época de Ernesto Campos, no hemos podido juzgar el trabajo de él más que por lo que está escrito o por lo que dicen los antiguos pobladores, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que más resaltamos siempre de gobernador Campos? Es un siempre futuro. O sea, era un personaje que vivía 30, 40, 50 años en el futuro. O sea, ya se imaginaba, o sea, porque en esa época, ¿a quién se le iba a ocurrir que tenían que construirse una hostería en La Patada, otra hostería en el Lago Escondido y otra en el Fañano? Se le ocurrió a él. O que tenía que haber un hotel de categoría en pleno centro de Ushuaia. Se le ocurrió a él. O que teníamos que tener un hospital modelo, que teníamos que, o sea, ese tipo de gobernantes. Por eso yo creo que siempre se lo recuerda al gobernador Campos por su visión de futuro y por su capacidad para concretar las cosas que él mismo se imponía, ¿no? Y va a seguir siendo para muchos de nosotros, aún aquellos que vengan y que no tengan ni idea de quién era el gobernador Campos, van a seguir escuchando que fue el mejor gobernador de la historia del Tierra del Fuego. Y justamente por eso, ahora, cuando me vienen con la historia de que siempre tienen algo urgente y en función de eso siguen postergando lo importante, eso no tener visión de futuro. Y acá nuestros gobernantes adolecen de visión de futuro. Ellos se llenan la boca hablando de muchas obras que van a hacer, después la mayoría no las concretan. O como en estos casos, siempre tienen algo más importante, o cuando tienen dinero lo gastan en otra cosa, y cuando no lo tienen lloran y dicen no podemos hacerlo porque no tenemos fondos. Yo no le puedo creer al gobierno que no tenga 40 millones de pesos para arreglar su barco. No se lo puedo creer. No se lo creo. Es así de simple, no se lo creo. Por eso voy a seguir molestándolo.
No, yo me animaría a creerle si me muestran, por ejemplo, cuánta plata pagaron los barbijos con, yo le digo tapaboca, ¿no? Con la bandera de la provincia de Tierra del Fuego, que no eran pocos. Y lo usaban únicamente los funcionarios. Capaz que era para diferenciarse del pueblo, ¿no? Pero yo siempre digo, es importante que sepamos cuánto gasta el gobierno en esas cosas que son superfluas, ¿no? Porque podrían haber utilizado el mismo barbijo que utilizaba yo. que salía 2 monedas, o que lo había hecho alguna costurera que no tenía trabajo y se habían puesto a fabricar barbijos. Y creo no estar muy equivocado. Mientras charlo con vos, me tomo el atrevimiento de revisar la Surubí, pero Surubí con Z. Es esa patrulla que trajo el gobernador Campos. Y entiendo por la historia que me contó la hija, la trajo él, se vino navegando él. Qué loco ese tipo. Ese tipo que nos dio Petrel, que nos dio Yehuín. Y qué locura que la hayamos destruido. Destruimos las hosterías, por Dios.
Sí, bueno, que te diga, la verdad que es, a veces uno quiere no ser tan duro ni tratar de tomar las cosas de otra manera, pero sí, es paradójico. Es paradójico que alguien como el gobernador Campos se le haya ocurrido que tenga que haber una hostería en el Lago Escondido y que hoy, varias décadas después, ya estaría destruida. Es algo que yo vos lo contás en otro lugar y no te lo creen, pero bueno, es así.
Pues tenemos que ponernos de pie y tenemos que empezar por el principio, ¿no? Yo me sumo a esto, a darle difusión. Ojalá otros medios se contagien y te llamen desde muchos lugares de la provincia y digan, hay que poner en valor el San Christopher y así empezar a poner en valor nuestro patrimonio. Demostrarnos que tenemos más capacidad para construir que para destruir.
Sí, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de la importancia de nuestra historia, porque aquellos que hoy, yo te digo que en estos años he tenido muchas respuestas, mucha gente por suerte, mucha gente que adhiere y que apoya, y también he tenido de la otra gente que me han agredido, que me han insultado, porque además la gente, no, yo creo que lo que nos falta a los argentinos es tratar de admitir nuestras diferencias como algo enriquecedor, ¿no? Yo respeto mucho todas las opiniones. Ahora, cuando esa opinión, que más que opinión es un desagravio, es una mixta, entonces hay quienes creen que ese barco hay que meterle un cartucho de dinamita y dejarse de joder, ¿viste? Porque hay gente que cree eso, y así de sencillo. Ahora, qué lamentable sería que dentro de 50 años nadie se acuerde de nosotros, ni haya algo que haya perdurado de alguna manera esté mostrando nuestra existencia, o sea, ¿qué estamos dejando? Porque nos vamos a ir todos, ¿eh? Acá no se salva nadie, todos nos vamos a ir. Algunos antes, otros después, pero si lo que propone quienes nos gobiernan hoy y quienes nos van a gobernar dentro de 50 años es el olvido, digo, estamos jodidos, ¿eh? Estamos totalmente jodidos. Y más en un lugar, insisto, como este. Porque le estamos ofreciendo al mundo entero un destino turístico que tiene que tener su historia, su propia identidad, y que tiene que ser auténtico y que tiene que tener, que tiene que contagiar entusiasmo a quien lo está visitando. Bueno, en ese sentido, somos un poquito hipócritas, ¿no? Porque le estamos ofreciendo el fin del mundo y resulta que estamos olvidando todos aquellos elementos que le dan la mística al lugar y que le dan digamos que el contenido a cualquier destino extremo del mundo que tiene que tener, que es ser un lugar auténtico, mostrar historia y mostrar cómo vivimos y de dónde venimos.
Capaz que si pensamos a 40, 50 años, encontremos que la isla Navarino sigue conservando la belleza que tiene hoy y nosotros tengamos acá una ciudad del futuro o una ciudad abandonada, ¿no?
Sí, yo insisto, quiero terminar diciendo lo que dije al comienzo. O sea, yo estoy muy contento con lo que se ha hecho estas últimas décadas, con lo que se viene haciendo en cuanto al desarrollo en nuestra ciudad. No soy de los que creen que la ciudad no tiene que crecer más, soy de los que creen que la ciudad tiene que crecer, seguir creciendo, pero crecer bien, que hay una diferencia enorme. Y con ello, tratándose de una ciudad cosmopolita, tratándose de una ciudad que está formada por una sociedad tan heterogénea, tan extraña en ese sentido, estoy convencido que tenemos que rescatar los íconos y rescatar los mojones y lo que queda de la historia para que trascienda y para que le siga dando la poca identidad que todavía tiene, fortalecerla. Por eso yo creo que la cultura es tan importante. Yo le pediría a la gente que se pregunte cuándo fue la última vez que se construyó un centro cultural en Ushuaia. Década del 90. Pasaron 30 años, porque después en la gestión de Ciurano se construyó, ellos dicen un centro cultural, no es un centro, es un reciclado, un galpón, que es donde se hacen recitales, eso no tiene nada que ver con un centro cultural. Y parece ser que para todos los gobiernos y los municipios que han pasado, la cultura no es tan importante, che. Es increíble la cultura, no es importante. Entonces yo creo que hay que poner un poco más de pila en eso. Todavía recuerdo en la época de Fabián Arrigo que habían prometido construir un enorme centro cultural en la zona del Pipo, y lamentablemente quedó en un proyecto. Y en ese momento también se recibían muchas críticas, gente que consideraba que habían cosas más importantes. Bueno, aceptamos. Entonces cuando pensemos que la gente no tiene arraigo, cuando la gente piensa que siente desprecio por los lugares en el que están viviendo, tiran basura, queman el bosque, no cuidan el lugar en el que viven, ni siquiera cuidan su casa, entonces preguntémonos por si no somos nosotros responsables de que eso te ocurra. A la gente hay que transmitir otros valores, y pasa por cambiarle la cabeza a la gente a través de lo cultural. Es algo esencial. Y lamentablemente en eso estamos fallando, ¿no?
Nos quedamos en la discusión, ¿no? Si es blanco, si es negro, y seguimos profundizando la grieta. Me quedo con tus palabras, ¿no? Yo insisto en empezar por el principio, apostar a recuperar el San Christopher y entender. Te voy a seguir convocando para que hables en el verano, porque hay que hablar de turismo. Hay que hablar de turismo.
Un gustazo.
Hay que hablar de turismo. Un abrazo enorme, Julio. Gracias por estar.
No, gracias por siempre, como por acordarte de mí, por llamarme, por permitirme hacer un poquito de catarsis ahí en tu programa, y te mando un gran abrazo. Te deseo lo mejor. Che, un gran abrazo.
Igualmente. Julio, lo hubiese pasado por Ártica.
No paras de pensar, no paras de hacer, no paras de sentir.